Aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 2 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez como de costumbre en la producción. La agenda cargada como siempre, tenemos noticias relevantes en la tarde de hoy. Se complica el panorama del COVID en el sistema penitenciario cubano y vamos a hacer un recorrido por varias provincias cubanas. Sumado a esto, hay otra nota importante. La organización opositora Corriente Martiana ha enviado ya a Naciones Unidas todo lo que ocurrió la semana pasada en el acto de repudio contra Ángel Valdés Cruz y Osmel Adrián Rubio Santos, ambos actores de la sociedad civil, y adjuntan en la documentación enviada a Naciones Unidas pues las fotos usadas para identificar al jefe militar que hizo este acto de repudio contra los activistas ahí en el municipio Arroyo Naranjo. Tendremos toda la información con respecto a este tema. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, 997 casos y 4 muertes por COVID-19 se reportaron en Cuba durante este martes. El doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que hay ingresado en vigilancia epidemiológica 660 pacientes. Este martes, pues, se dispone un nuevo protocolo en el Nasafelón a contactos con positivos y a convivientes, en un aislamiento domiciliario con pases de visitas diarios que realizarán los médicos y enfermeras. Es lo que dijo el reporte del Ministerio de Salud Pública. Represión policial incrementó las protestas públicas en Cuba. Así lo indica el reporte del mes de febrero del Observatorio Cubano de Conflictos. Y finalmente, denuncian que represoras del Ministerio del Interior realizan operativos vestidas como damas de blanco. Así lo denunció José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Vámonos con nuestra primera invitada esta tarde, ahora a las 12:08 en la capital cubana, en el municipio de Habana del Este, en Cojímar, la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández. Iliana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, primero que nada, nuestra alegría que hayas restituido tus comunicaciones luego de tantos problemas con el Texas, y segundo, pues, tenemos información de prisiones y empezamos contigo hoy porque ayer lamentablemente no pudiste guardar la grabación por los problemas que has sufrido tú por el hostigamiento policial con los equipos y demás, pero cuéntanos los detalles de esta información, quién te llamó de prisión y qué está pasando con el COVID en la prisión de Melena 1.
Sí, bueno, me llamó Luis Mariano Rodríguez Ramírez, es un preso común que lleva ya casi 2 años o más llamándome para darme información de lo que sucede en prisión.
Tenemos aquí, Iliana, perdona que te interrumpe, tenemos aquí en la redacción grabaciones de otras entrevistas que Luis Mariano ha hecho contigo, incluso cuando estuvo por allá por Las Villas y después lo transfirieron nuevo a La Habana. Adelante.
Exacto, es la misma persona. Hoy me llamó muy asustado, yo nunca lo había oído hablar así, ¿sabes? Está bastante asustado porque dice que él le dio fiebre ayer, que también se siente con mucho dolor de cabeza y que sacaron a 76 personas de allí, de la prisión, que dieron positivo en con la COVID, y que él tiene mucho miedo. Hay también 2 campamentos que están aislados, que no dejan entrar ni salir a nadie, que le llevan la comida allí a las personas, que se supone que también tienen que tener la COVID, porque si no dejan entrar ni salir a nadie es porque está así. Lo que pasa es que hay mucho secretismo, Tomás, y yo nunca había ido a Messi, como le llamamos todo, ¿no? Nunca había oído a Luis Mariano hablar así. Dijo, por favor, que informara eso porque no hay medicamentos y temen que al ser presos comunes lo dejen desamparados sin poder atenderlos porque no hay medicamentos y tienen muchísimo miedo.
Esto es en Melena, en Mayabeque.
En Mayabeque, sí. Me llamó esta mañana temprano.
Ahora, Iliana, aparentemente es lo que yo creo que está ocurriendo, no sé si él te especificó esto, es lo que está ocurriendo en Guantánamo y en otros lugares. Los que dan positivo lo están sacando para llevarlo a otros lugares, ¿es correcto esto?
Sí, sí. Sí, los están sacando para llevarlos a otros lugares y dice él que los están sacando a escondida.
Y lo aíslan en algún lugar. ¿Y lo aíslan en algún lugar, Liliana?
Sí, sí. De hecho, él me dijo que hoy habían dos campamentos que estaban totalmente aislados, además de las 76 personas que sacaron ayer.
Imagínate tú, Liliana, ¿y él quedó de llamarte algún momento nuevamente?
Sí, en cuanto pudiera llamarme, porque ya te digo que él tenía miedo porque también se sentía mal. Tenía dolor de cabeza, le había dado fiebre y tenía miedo de tener también la enfermedad porque tenía todos los síntomas que lleva la COVID y tiene mucho miedo. Yo nunca había oído a Luis Mariano hablar así.
Bueno, imagínate tú, Iliana. Bueno, pues gracias a ti por esta información. Iliana Hernández, periodista independiente de Cibercuba en la capital cubana. El reporte sobre la prisión de Melena 1 allí en Mayabeque. Y vamos mañana a tener más actualización con esta. Ahora nos vamos a ir a otra situación que hay complicada con el COVID. Específicamente, sigue complicado el tema de la prisión en el combinado sur de Guantánamo, lo que es la prisión provincial. El destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace, que cumplió ahí un año de prisión en septiembre pasado, ha tenido información nueva. Hay otra prisión, en este caso de mujeres, donde están siendo llevados reclusos ante el incremento de casos en la prisión provincial de Guantánamo, en el oriente cubano. Vamos a ver si tenemos la actualización allí en Guantánamo con el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Hace para conocer detalles. Ya tenemos el contacto en Guantánamo, Cuba, con el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, lamentablemente, cumpliendo aquí el compromiso, como lo hace Cubanet y lo hacen los demás portales dedicados a la misión informativa nacional, el COVID continúa complicándose en el sistema penitenciario cubano. Sin embargo, sigue el secretismo del señor Francisco Durán García, jefe de epidemiología de Cuba. Quiñones, acabamos de tener información de un preso común en Mayabeque, en La Habana, pero usted ha tenido informaciones de algo que está ocurriendo y que tiene que ver con el brote en la prisión provincial y que ahora incluye a la prisión de mujeres. ¿Qué está ocurriendo con la prisión de mujeres en Guantánamo?
Bueno, Tomás, como sabrás y hemos estado comentando desde que le dimos seguimiento a la situación de la COVID en la prisión de Guantánamo, que empezamos siguiendo un rumor que luego confirmamos, la situación ha ido complicándose al extremo de que yo he recibido informaciones de que la prisión de mujeres, que en Guantánamo es una prisión pequeña, no debe sobrepasar las 150 reclusas, 150 reclusos lo más que debe haber ahí, pues les están dando pases de hasta un mes a los domicilios, cuando este pase se otorga solamente a las reclusas que están en el régimen de mínima severidad. Y sin embargo, ese pase que es de 72 horas, ellos se los están alargando hasta un mes. ¿Por qué razón? Pues porque han tenido que llevar, ante el aumento de casos positivos de reclusos, han tenido que utilizar una parte de la prisión de mujeres de Guantánamo para albergar allí a los sospechosos, es decir, a las personas que están siendo vigilantes como posibles portadores de la COVID. Y además se mantiene la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y Villatoa, que es un centro militar recreativo para oficiales de la FARC, también como centro de aislamiento, lo cual te dice que la situación de la COVID en la prisión de Guantánamo también es preocupante.
Roberto, la prisión de mujeres, ¿en qué, si ustedes conocen, qué parte de la provincia se encuentra?
Está aquí mismo en la ciudad de Guantánamo, en la zona, digamos, hacia el este de la ciudad, casi a unos 600 metros o un kilómetro de la carretera que va de Guantánamo a Jamaica, y a 600 o 400 metros del plan Confianza, que es el plan donde están los reclusos que ya han progresado al régimen de mínima severidad.
Roberto, en fin, pues agradecido tremendamente por esta información y sumado a esto, insiste el gobierno cubano en no ser transparente en las informaciones. Esto gracias a ustedes, la prensa independiente de Cuba, lo conocemos, Radio Martí, lo conocen los demás portales. ¿Esto sigue ausente en los boletines del Ministerio de Salud Pública, Quiñones?
Bueno, Tomás, el problema es que el Ministerio del Interior en Cuba es un ente intocable. El Ministerio del Interior es un organismo que está por encima de todas las leyes, por encima del control del partido y por encima del control del gobierno. Es un brazo armado que es realmente el que tiene el poder ejecutivo en Cuba y el que hace y deshace. Entonces a ellos no les conviene en lo absoluto que se demuestre esto, porque ellos han, desde el año pasado, un coronel que asistió al programa Hacemos Cuba, el coronel Leiva Ávila, dijo que en las prisiones de Cuba no iba a entrar el coronavirus porque todo estaba muy bien controlado. Es decir, él habló como si fuera Dios. Bueno, la vida lo ha desmentido. Y esto es un serio problema social que ellos no se atreven a dar a la opinión pública por lo que representa como peligro potencial para la salud de la población, porque ahí están entrando cotidianamente trabajadores civiles y militares que a su vez van a sus casas y se pueden convertir en fuentes de dispersión del virus. Entonces ellos son tan soberbios que son incapaces de ser transparentes y por eso siguen ocultando la información.
Roberto, y también porque en esta oportunidad no pueden buscar un chivo expiatorio, porque las visitas desde hace muchos meses están suspendidas para familiares, o sea que esto va por los guardias y por el personal de servicio. El pueblo no tiene nada que ver con esto.
Indudablemente hay los culpables de que haya ocurrido esto. Son los militares, porque seguramente descuidaron el control y la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas establecidas, porque los reclusos están confinados, los reclusos no salen. Ellos fueron los que seguramente introdujeron el virus en la prisión.
Gracias. En Guantánamo, Cuba, con el destacado abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Hace. Nos vamos a Holguín, donde la prisión Cuba, sí, la prisión provincial de Holguín también enfrenta situaciones con el COVID, como está reportando la sociedad civil hoy para toda Cuba aquí en este espacio, en Radio Martí. El contacto en la capital holguinera con el traumatólogo Ramón Zamora y también presidente del Partido Republicano de Cuba ahí en Holguín. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, a pesar del secretismo, hemos empezado hoy a revelar que sigue complicándose el tema del COVID en las prisiones. Holguín no está al margen de esto. ¿Qué está pasando en el sistema penitenciario holguinero?
Bueno, reportan familiares de los reclusos que se encuentran en la prisión provincial de Holguín y también en la prisión El Yayal, que a razón del mismo tránsito que hay por parte de los guardias dentro de estas prisiones, pues se reportan ya por parte de los familiares reclusos que ya tienen la COVID-19 y estos reclusos han creado primeramente una de las compañías destinadas justamente a atender a los sospechosos y los que ya están diagnosticados con la COVID-19 por parte de los PCR, pues estos están en el COCAL y en el hospital militar de acá de la provincia de Holguín.
¿Cuál es? Usted dijo el COCAL, lo está llevando a un lugar que se llama el COCAL.
Sí, cómo no, sí.
¿Eso dónde sí, es? ¿Eso dónde es, Zamora?
Eso es próximo al conocido, o sea, en la carretera que va justamente a
bueno,
ahora tengo el...
Bueno, no importa, el COCAL, después usted se acuerda. Ahora, Zamora, estos que van llevando al COCAL han creado hoy como un centro de aislamiento para presos.
Sí, cómo no, sí, sí. De hecho, esto es un hotel que está enclavado justo próximo a Pedernales, ¿no? Cerca de Pedernales. Disculpe el lapso que tuve.
No, no importa, cerca... Bueno, entonces... la situación ahí se complica y, por supuesto, los familiares desconociendo esta realidad porque no pueden visitarlo.
No, para nada, no. De hecho, están aislados y no solamente ellos, sino todos los pacientes que se encuentran reportados ya como positivos al COVID, todos están aislados y no tienen ningún tipo de visita.
Ahora, Zamora, esta situación se le ha ido de las manos al gobierno. Si ya estamos enfrentando, cuando usted habla de la prisión provincial, usted se refiere a Cuba, sí, ¿verdad?
No. Cuando hablo de la prisión provincial, me refiero a la prisión provincial de Holguín, pero igual mencioné la prisión El Yayal, que es la llamada Cubacil.
Ah, Yayal, el Yayal es la conocida como Cubacil, la otra es la prisión provincial. Ahora, ahí hay una prisión, ahí hay en esa prisión provincial una población penal de cientos de hombres. ¿Esto se le puede ir de las manos, Zamora?
Bueno, ya de hecho se le fue de las manos, y bueno, así lo reportan familiares que del mismo personal militar, o sea, los guardias que trabajan directamente con los reclusos, ya se han reportado, o sea, guardias de estos que están, o sea, ya pasaron por el COVID-19 y otros que están incluso han estado ingresados porque se reportaron con COVID-19.
Gracias. En el territorio holguinero con el presidente del Partido Republicano de Cuba, allí Ramón, el traumatólogo Ramón Zamora. Y vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día en esta tarde noticiosa en cuanto al COVID-19 en el territorio nacional, pues con Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba, allí en Santiago, que nos tiene información actualizada de unos activistas de la UNPACU, no en Oriente, en el occidente cubano, con lo cual sostuvieron comunicación telefónica y tiene información actualizada de qué está pasando con estas personas y dónde se encuentran en Pinar del Río con la situación del COVID. Vamos a establecer ya a esta hora de la tarde el contacto directo para toda Cuba, desde Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellano, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago. Ovidio, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, importante lo que usted va a decir. Está en Santiago, no tenemos información actualizada de Mar Verde, de otras provincias, de otras ciudades de Santiago, pero sí, ustedes en la Unión Patriótica de Cuba han conocido de situaciones que hay con activistas que están presos de la organización en el occidente del cubano con el tema del COVID. Específicamente, ¿de quién se trata y en qué prisión se encuentran, Ovidio?
Bueno, estamos hablando del preso político Bianco Vargas Martín, que se encuentra en la prisión Kilo 5, en la zona esta del occidente en Pinar del Río.
¿Esta es la prisión que le dicen, la prisión del 5 y medio de Pinar del Río?
Sí, correcto. Ahí él nos explica de que también habían salido casos ya positivo y que había problemas de COVID allí en la prisión.
¿Los están sacando los que dan positivo, Ovidio?
Bueno, claro, rápidamente tratan de buscar la manera de aislarlo, pero la información que tuvimos fue pronta y lo sacan para un mismo sitio de la misma prisión que han determinado para esto. De otras prisiones sí no han llamado, como por ejemplo del centro acá en Camagüey, donde sí hay que lo han sacado para el hospital en estado crítico, para el hospital Amalia Simone de la ciudad de Camagüey, que sí ahí hay varios de la prisión Kilo 8, la 26, que se encuentran en estado crítico y están en este hospital. Y en otros lugares, por supuesto, pero esto de lo que han dado estado crítico, lo han llevado para aquí, para el hospital Amalia Simone.
Sí, como no, Ovidio, buena la información esta, porque pudimos tener ayer con Jordan Marrero Huerta, del Partido Republicano de Cuba, que en Camagüey se dedica a la vigilancia del tema de los presos y familiares. Sí, en efecto, como usted dice, ahí en Kilo 8, hay un tremendo foco de COVID y están aislando a los presos, los más graves, como usted ha dicho, lo están llevando al Hospital Provincial Amalia Simone, y también otros presos sospechosos han habilitado, Ovidio, incluso una prisión que se llama Cerámica Roja para llevar a presos de tránsito mientras que pasan la cuarentena. Esto del COVID, Ovidio, como usted dijo hace mucho tiempo, en este espacio, se le está yendo de las manos al gobierno a pesar del secretismo.
Sí, claro que sí, hermano, el asunto. Mira, los mismos presos llaman la atención a ciertas situaciones porque a ellos lo pusieron en estado de aislamiento. Hace muchos meses no ven a sus familiares, no tienen contacto con ellos. El régimen dijo que lo hacía por razones de protección. Sin embargo, vemos claramente las prisiones se han contaminado, decir que realmente esto en vez de protegerlo le ha servido de empeorarle su situación a los reclusos, porque sin ver a los familiares, sin poder recibir el aseo personal en tiempo y forma necesario, la alimentación, todas estas cosas, lo que le ha creado ha sido más daño. Y la situación se le torna cada vez más difícil. Casualmente yo hablé hoy con Edilberto Ronald Alzuaga Alcalá, preso político y de conciencia, activista de UNPACU, que se encuentra en Kilo 8, casualmente ahora mismo en Cerda, donde le hicieron hoy el PCR, porque es contacto directo con positivo que han sacado de allí mismo de la prisión. Y está en espera de que salir, porque dice que los síntomas que tiene, que se siente muy mal, que está con diarrea, con dolores, con fiebre, con dolor de cabeza, y otros dos reclusos que se encuentran a su lado, que habían sacado a otros dos ya con caso positivo, también en la misma situación, y están allí en espera hace días.
Imagínate, oído, ahí en espera, y si están contaminados, le están pegando eso a todo el mundo.
Claro que sí, una situación bastante, vaya, y entonces la situación más grave de todo es.
Perdimos la comunicación. No les gustó lo que estaba hablando Ovidio Martín Castellano directamente de Santiago de Cuba. De esta manera, pues el agradecimiento al opositor en Santiago de Cuba. Concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes 2 de marzo. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este martes 2 de marzo. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir en el panorama y el recorrido informativo nacional. El tema del COVID y las prisiones cubanas se sigue complicando. En breve nos vamos a ir a Santo Espíritu, pero antes, cortesía pues de las redes sociales, nuestra colaboradora, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, ha puesto en Twitter y dice así: convoco a los disidentes, cubanólogos, exiliados y personas interesadas en la democracia en Cuba que comiencen sus tweets con patria y vida. Y si les ocupa muchos caracteres, al menos pongan P y B para contrarrestar la campaña oficialista que está haciendo el castrismo contra este éxito en defensa de las libertades, la democracia y los derechos humanos en Cuba. Buena por Marta Beatriz Roque desde la capital cubana. Nos vamos ya directamente a Santa Clara, Cuba. A Santi Espíritus, Cuba. Vamos a establecer el contacto y después vamos a ir a Santa Clara, pero primero establecemos el contacto con el periodista independiente y líder del FANTU ahí en el territorio espirituano, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, para tu colectivo y también para los que nos oyen casi todos los días en este importante programa.
Bueno, sumado al tema del COVID, que también en Santo Espíritu se va complicando, hay un tema que no hemos olvidado, pero que la información es complicada, pero a lo largo y ancho del sistema penitenciario cubano se están disparando los casos de COVID, a pesar de que el Ministerio del Interior había dicho hace meses que el COVID no entraría a la prisión porque todas las medidas estaban tomadas. Las medidas de verdad se tomaron prohibir las visitas. Sin embargo, hemos tenido información ayer y hoy en Camagüey, en Santa Clara, en La Habana, con activistas como usted reportando que presos están llamando, que están recibiendo los PCR, están aislados y los casos positivos están siendo sacados de las prisiones para otros centros. ¿Qué ha podido conocer usted? ¿Hay alguna información sobre los presos en Nieves Morejón?
Sí, mira, Tomás, conociendo la naturaleza y el proceder del régimen de esconder y manipular las estadísticas y más en esto de lo que es los reos, es real. Me dijo ayer un preso de acá que tenía que cumplir hace 3 meses. Después lo liberaron, están liberando algunos presos por el grado de hacinamiento que hay en la prisión Nieve de Morejón, y además también en centros de trabajo correccional con internamiento por acá por por Santi Espíritu, por la provincia de Santi Espíritu. Lo que sí te puedo decir que hace unos meses ellos han tomado la medida, ¿no?, de que todo no hay visita, no tienen visita los presos, solamente cada dos meses pueden llevar alguna java. Entonces, bueno, ahí se la reciben los guardias y se lo llevan entonces a estos presos, ¿no?, a sus respectivas galeras y demás. Pero me estaba diciendo esta persona que dentro de la prisión Nieves de Morejón, sí han habido casos de coronavirus y que tienen un local expresamente todo preparado para realmente, y que está, este es como de un local de aislamiento donde hay varios presos allí. Pero también que, bueno, que son amenazados, que no pueden hablar por teléfono, le ponen un guardia al lado para monitorear las conversaciones con sus familiares, y hay una presión muy grande sobre este tema. Si hay casos, realmente me estaba diciendo el que tienes que estar muy grave para que te saquen de la prisión de Nieves Morejón hacia otro centro. Tienes que estar muy grave, que sí lo han llevado a todos lugares y que él no sabe realmente a dónde le van. Y ahí me decía que realmente solamente entran allí cada 10 o 12 días guardias que se relevan, y algún personal de servicio en la prisión de Nieves Morejón. También hay un local preparado también con personas que están allí, quiere decir que han tenido contacto, porque si tienes un local y hay presos allí en ese local y le llevan los alimentos con las personas que le llevan los alimentos, los guardias y otros presos lo llevan con las medidas de seguridad, es porque realmente lo que es la cifra, realmente ellos tienen un control muy exacto realmente en la prisión de Nieves Morejón sobre los reos que tienen coronavirus y los contactos rápidamente lo llevan a ese lugar.
¿Cómo no? Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Vamos a pasar brevemente a la ciudad de Santa Clara para establecer el contacto con Guillermo El Sol. Tenemos la agenda cargada, tenemos todavía que hablar con Moisés Leonardo Rodríguez allá en Cabañas. Y vamos a cerrar con una denuncia de un cubano exiliado recientemente que fue opositor en la ciudad de Holguín. Esa es nuestra última entrevista en la tarde de hoy. Julio Casas Labrada, que tiene una situación con un niño menor de 3 años que ha sido golpeado por su abuela materna, y las autoridades policiales se niegan a tomar la denuncia a su tío en la ciudad de Holguín. Vamos a cerrar eso en nuestro espacio en la tarde de hoy, pero vámonos ya directamente a la ciudad de Santa Clara, Cuba, y establecemos el contacto con el activista de derechos humanos Guillermo del Sol para conocer detalles sobre la situación. ¿Qué se conoce sobre el tema del COVID-19 en el sistema penitenciario en la ciudad de Santa Clara? Ya el contacto a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo del Sol, opositor cubano. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, preocupado acá, no sabemos, por el cierre informativo de estas cosas, el señor Francisco Durán no habla en el parte de Salud Pública diariamente, pero logramos establecer contacto con varias fuentes en el territorio cubano. Aparentemente, Guillermo, y como usted adelantó hace algunos días que no tenía la confirmación, pero que en la propia prisión, la pendiente de Santa Clara y otras, se podía complicar el tema del COVID, sí hemos tenido información de otras provincias, sobre todo Guantánamo, Camagüey, Kilo 8, en la prisión Melena 1 en La Habana, de que hay un incremento de casos de COVID. Los que están asintomáticos y que no están graves lo sacan y lo están aislando, y si hay alguno que está en delicado estado lo llevan a un centro de salud. ¿Qué se conoce sobre el tema del COVID en las prisiones en Villa Clara, Guillermo?
Bueno, Tomás, mira, realmente se conoce muy poco, el secretismo ha sido muy grande, hay mucho cierre. Por ejemplo, Andrés Rodríguez López, un preso común que llamó desde Guamajal, le quitaron el teléfono porque denunció la situación del COVID. En Guamajal, hombre, los presos en cuarentena los están llevando al área incrementada, o sea, a máxima severidad. Esas celdas de castigo se utilizan normalmente para los presos que van al servicio máxima severidad, casi siempre son los presos políticos. Bueno, pues ahí es donde lo están metiendo en cuarentena, en lo que es Guamajal, hombre. También lo informó Junior, no sé su apellido, es de la zona de Remedio, otro preso común, que en la prisión provincial de Santa Clara, conocido como el preo prisión de jóvenes, también ha habido cuarentena y el caso de COVID. Ahora, lo que no hemos logrado es cuantificar cuántos casos ni el estado en que se encuentran, pero sí, esto es indignante y repudiable a la vez, porque no es justo que personas que llevan casi un año sin recibir visitas, que han estado aislados completamente del mundo, que están trancados allí, que no tienen por qué llevar el contagio, que este contagio lo llevaron los militares. Los propios represores que hay ahí dentro de las prisiones son los que han llevado a estos lugares y que han puesto en peligro inminente la vida de tantos reclusos, no solo aquí en Villagrara, ya lo sea Guantánamo, Kilo 8, Camagüey y otras prisiones de Cuba. Cosa que es muy, muy lamentable e indignante, porque ya estas personas están pagando por el delito que cometieron. No tienen por qué llegar a estos extremos ni pasar esto. Esto es una cuestión que bueno, en el mundo en muy pocos lugares se ha reportado cárceles con COVID. Y Cuba, paladín de la humanidad, con el blasfemo discurso de este fantoche del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, del respeto a los derechos humanos, y cada día es un bochorno y una vergüenza para el pueblo cubano estas cuestiones que se están sabiendo a diario por mucho que se intenta de ocultar.
Guillermo, finalmente, esto va por el gobierno, quizás por eso no quiere hablar, porque como tú sabes perfectamente, que has seguido la historia, desde hace casi un año la familia tiene que ir un punto y dejar las habas mensuales porque no pueden ir a prisiones. Ahí nada más entran guardia y personal de servicio. Ahí está el foco.
Ahí está el foco, Tomás. Mira, ¿qué pasa? Sobre los prisioneros, hay un hacinamiento total. Están aislados, y desde este punto de vista, bueno, se ve como una medida rigurosa de seguridad, que es correcto. Incluso los bolsos se dejan en un lugar, se desinfectan y después se introducen a la prisión, como bien tú decías. Pero los militares, Tomás, hacen lo que le da la gana. Siguen robándose la comida de los presos, siguen acabando con el mundo, siguen yéndose para la casa de las queridas, de fiesta en fiesta, y los altos oficiales, que también participaron de esta fiesta del gobierno, donde hubo ese brote tan grande de COVID, y posiblemente de ahí es que haya empezado toda esta situación que se ha creado acá en las prisiones, acá en el centro de Cuba.
Gracias, en Santa Clara, Cuba, con el destacado activista de derechos humanos Guillermo del Sol. Y vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro espacio. Tenemos una denuncia, pues muy lamentable, que hacer. Se trata de una denuncia desesperada. Julio Casas Labrada es un exiliado cubano, Julio César Labrada lleva cerca de 3 años fuera de Cuba, es holguinero, está acá, vive en la zona de Cape Coral, en Naples, en el suroeste de la Florida. Y lamentablemente le vamos a dar la bienvenida porque tiene un caso de abuso de un menor, su propia hija de 3 años, su propio hijo de 3 años golpeado por su abuela materna, y él va a participar aquí. Hemos visto las fotos ya de los golpes que recibió el menor en las nalguitas, las manos, en fin. Y él, le vamos a dar bienvenida para que nos explique qué está pasando con una denuncia que su hermano ha intentado interponer ante la justicia sin tener éxito en la provincia de Holguín. Julio, gracias, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio César Labrada. Cuéntanos tu historia, qué está pasando. Has acudido a Radio Martí ante la situación desesperante que tiene. Tú tienes antecedentes de haber sido un opositor en la provincia holguinera, lleva cerca de 3 años acá, y nos sentimos y nos solidarizamos contigo ante la impotencia que sientes. ¿Qué está pasando con tu hijito de 3 años? ¿Cuándo ocurrió esto y qué información te ha llegado?
Bueno, todo sucedió hace 5 días ya. Al siguiente día de que mi hijo fuera golpeado de esa manera, mi abuela fue a recogerlo a la casa donde lo cuidan. Y entonces, los golpes y los fotografió. Por mi abuela siendo ingenua, al fin, no procedió a llevarlo a medicina.
Julio César, te perdemos un poco. No sé si puedes moverte un poco. No sé por qué se escucha mal la recepción. ¿Tú nos escuchas bien? Julio César, bueno, hemos perdido.
Hola.
Sí, te estamos perdiendo, se corta la comunicación, no sé si puedes, estás en un lugar que no hay buena recepción, si puedes mejorar, moverte un poquito, a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí,
ahora sí, adelante. Si decías que la abuela no lo golpeó, ¿y por qué no fue llevado el niño a una institución hospitalaria y después a hacer la denuncia a la policía? Cuéntanos los detalles.
Bueno, hizo las fotos, pero siendo tan ingenua y tan mayor, no procedió a llevarlo a medicina legal o algo así. Al otro día de eso, envían fotos a mí para acá. Es cuando yo me entero y mi hermano, llamo a mi hermano y lo mando para que vaya a la policía, a atención a menores, al partido, a donde fuera que necesitara ir, a ver abogados, etcétera. Bueno, qué difícil es esto, Dios mío. Bueno, la policía, al cabo de 5 días, no ha hecho absolutamente nada. No ha querido escuchar a mi hermano ni tomarle declaración. En menores, le tomaron cierta declaración a mi hermano.
¿Cómo se llama tu hermano?
José Manuel Labrada Hidalgo. Uh-huh. Que también tiene un pasado como opositor junto conmigo. Tal vez ese sea el motivo por el que nosotros no seamos escuchados realmente en Cuba. Yo no tengo absolutamente nada que ver con los ideales comunistas, pero soy totalmente incapaz de mezclar ideales con otro tipo de cosas como el abuso infantil. No entiendo cómo se pueden aprovechar de eso para no hacer caso a mi hermano y que mi hijo siga corriendo peligro donde está.
¿Cuál es la actitud que ha tomado la madre del menor?
Bueno, la madre del menor simplemente no hace nada. Escondió a mi bebé para que nadie se le acerque. No se ha podido hacer absolutamente nada por eso. Y entonces la policía tampoco reacciona ante esa situación.
Oye, por esto que ocurrió con tu niño en Cuba, en este país, ¿va una persona a la cárcel?
Por supuesto que sí. Va a la cárcel y no por 1 año ni 2.
Bueno,
eso yo lo sé.
Como nos vamos a seguir dándole atención al caso, Julio César, ¿qué tú estás demandando, aprovechando los micrófonos de Radio Martí que se oyen a lo ancho y largo de Cuba? ¿Cuál es el reclamo y qué tú estás demandando?
Bueno, yo quiero que se haga justicia para mi bebé. Quiero que seamos escuchados, aunque pertenezcamos a la oposición política del país, que se nos dé por lo menos ese derecho, ya que no podemos expresarnos y no podemos hacer absolutamente nada, que por lo menos se nos respete a nuestra familia. Por lo menos eso pido.
No, y además, que en este caso que tú estás ausente, eres exiliado fuera de Cuba, que las autoridades policiales, que dicen que son tan competentes, protejan a este niño de un abuso infantil.
Cosa que no están haciendo. Dicen que lo máximo que pueden hacer es poner una carta de advertencia y una multa, cosa con la que no se resuelve nada. Porque ¿a qué tengo que esperar yo? ¿A que me le partan un brazo o me maten a mi bebé para que ellos actúen? No logro entender nada. Es muy incompetente la policía comunista, de verdad.
Cómo no, Julio César, nos vamos a mantener en contacto, ya lo saben, de directo el mensaje para Holguín. Exhortación de un padre, Julio César Labrada Hidalgo, que la policía cubana, la Policía Nacional Revolucionaria, proteja los derechos del menor que ha sido abusado por la abuela materna. Digna Rodil, así está, es lo que queremos, que se establezca y se respeten los derechos del menor que ha sido abusado y tenemos evidencia física del mismo. Concluimos así con esta triste nota de este exiliado cubano y vamos directo a Cabañas, Mariel. Establecemos el contacto con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, para conocer detalles de una información que nos ha hecho llegar Lázaro González Valdés, el representante en el exterior de la Corriente Martiana. Ya han sido presentados a Naciones Unidas en la documentación contra los ataques la semana pasada contra esta madre cubana, Ángel Valdés Cruz, madre de 3 hijas, bajo amenaza de ser desalojada, incrementada esta amenaza por su activismo y simpatías con el Movimiento San Isidro, así como 2000 Adrián Rubio. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Lázaro González Valdés nos hizo llegar toda la información. Me parece que la peculiaridad aquí de lo que han presentado ustedes incluye hasta documentación fílmica, foto de los esbirros que produjeron esto. Cuéntanos.
Sí, mira, nosotros hasta un tiempo atrás hacíamos las comunicaciones por vía de correo electrónico, pero de hace un tiempo acá se pidió por parte de Naciones Unidas que se haga en línea. Cuando se hace en línea, y las normas también te dicen que no pueden ser utilizados solo como fuentes la prensa, pero no se excluye que se pueda acompañar cada comunicación de imágenes, videos, de grabaciones de las víctimas, de las propias víctimas. Y entonces ya desde que hacemos las aplicaciones en línea hemos ido paulatinamente, y sobre todo a partir de que el representante internacional radicado fuera de Cuba, con mejor acceso a internet, con mayores posibilidades, lo pueda hacer, pues estamos empezando a incluir eso que has visto en esta nueva comunicación que hemos hecho a los procedimientos especiales. Es muy importante insistir una vez más en que es necesario, a pesar de que sabemos que la ONU adolece de una gran cantidad de deficiencias, aunque sabemos que hay representantes de Naciones Unidas que pudiéramos decir, ya hablando claro o no, no son dignos de estar en el puesto que están, de que están actuando con un doble rasero, que no están respondiendo. Pero sí hay parte de Naciones Unidas que, como son el caso de los procedimientos especiales, personas independientes que no cobran salario por ello, que resultan más objetivos, más imparciales, y no debemos dejar de explotar este filón, vamos a decir en el sentido figurado, de las comunicaciones a la ONU, puesto que ello es acumulativo, porque ello da credibilidad a lo que la disidencia, la sociedad civil, como quieran llamarle, hace dentro de Cuba, porque en un futuro nadie sabe la gran utilidad que pueden tener todas estas comunicaciones que hoy nos parecen inútiles, porque además no tenemos otro camino que seguir, de hacer la comunicación, dejar la constancia, que sea conocida además por la opinión pública, pero no dejar de hacer la comunicación, estar aferrados a las normas, porque esto puede en un momento determinado servirnos como decir, mira, ahí están las pruebas, no exponerse a esa hora, a buscar, a recordar, no, ahí están las evidencias de la conducta violatoria de forma sistemática e institucional de los derechos humanos que comete la dictadura cubana.
Ahora, Moisés, este caso de Ángel Valdés Cruz tiene una peculiaridad. El acto de repudio por los simpatizantes del régimen se hizo en presencia de tres niños menores.
Muy importante. Se cacarea, entre otras cosas, que en Cuba los niños son la prioridad, repiten la frase martiana, los niños son la esperanza del mundo, y se hacen hasta reconocimientos en ocasiones por cosas que sí que se hacen, ¿saben? Pero esta parte de la realidad cubana, esta parte oculta, esta hipocresía, porque en la historia de Marcio Verá se decía que ellos no habían decidido optar por realizar atentados en las casas de unos oficiales, considerando la familia, los hijos que estaban presentes. Y sin embargo, ¿cuántos horrores no han hecho después que tomaron el poder en presencia de los hijos? Como esta vez, una más en la historia criminal de los traidores de la Revolución Cubana. Entonces, claro, hemos llamado la atención sobre este hecho, pero además creo que llegó un momento de empezar a hacer comunicación de esta situación que involucra menores al órgano especializado, a la UNICEF, que tanto cacarea a favor de la dictadura por las cosas que, entre comillas, hacen bien, pero nunca alza su voz contra las muchas cosas que hacen mal contra los menores, como es no solo que los menores sean víctimas junto a sus familiares de los mítines de repudio, sino que utilizan a niños para su trabajo político ideológico con toda la bajeza que los caracteriza.
Moisés,
cosa que está negada, que no debe ser hecha.
Claro, finalmente, Moisés, le ha molestado mucho Patria y Vida. Ha pegado el eslogan de Patria y Vida y no Patria o Muerte. ¿Está molesto el oficialismo, los muchachones del castrismo?
Mira, yo puse un tweet al respecto. Salió Patria y Vida de forma espontánea. No hay necesidad para ninguno de los que cantaron ahí de que ningún gobierno ni nadie les dé dinero en condición de mercenario. Son gente que maneja un buen dinero, que quisieran muchos envidiosos de los que están aquí cantando a la dictadura disponer de ese dinero. Eso por un lado. Segundo, al escucharla, estése de acuerdo uno o no con las cosas, las líneas del movimiento San Isidro, esté o no uno de acuerdo con las personas que participaron, que se mencionan, indudablemente se ve que hay una espontaneidad. Y entonces la réplica ha sido una réplica tonta de que te pagan, te dejan de pagar, la envidia a flote, te pagan, pero han sacado una respuesta, entre comillas, ridícula, picúa, pero además que se nota que en ella no hay espontaneidad, que están en búsqueda de la recompensa como los perros, los que hicieron esto para quedar bien con el amo. No hay una gota de espontaneidad y se ve en todo, en la calidad artística, en la naturalidad de los que cantan, en la ridiculez de la gritona esa que se escucha ahí. Es decir, que ya, como en tantas otras cosas, los traidores de la Revolución Cubana que detentan el poder por hace 62 años ya no tienen respuesta para nada. Están solos, están aislados. Y aunque se manifiesten como poderosos y estables en algún momento, como dice la sabatina de Ignacio Aramonte al final, un día llegará el estruendo del cañón cuando los hombres se dignen a exigir sus derechos, a anunciarles que llegó el fin de su letal dominación. Ese día ya viene llegando. Ahora sí viene llegando y se ve en las manifestaciones públicas espontáneas de gente que no les pagan dinero, sino que le quitan la comida a ellos, que están empezando a manifestarse de formas que hasta ahora no se había visto. Son pocos aún, pero crecerán, porque crece la ineficiencia, crece el descaro, crece el abandono, crece la sinvergüencería de los que detentan el poder. Y en esa medida va a crecer la disensión, la resistencia.
Gracias. En Cabañas Marea, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este martes 2 de marzo, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar. Pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.